Arranca la Mecha, un programa de actualidad, política y humor. Ja, ponele.
No inventamos nada. Hablamos de casi todo con invitades increíbles.
Prende la mecha y fíjate de qué lado te encontrás.
Y todas que están del otro lado del dial y del stream y de Spotify, por lo menos hasta febrero. Así que vaya el saludo para ellos y ellas. Nati, ¿cómo andas?
Buen día, con esta música espectacular.
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 Estamos escuchando a Luana y JP. Sí. ¿Conoces a JP?
Sí, lo he escuchado ahí. Pero me gusta más Luana igual.
Bien. Quedó bien la canción, solo tú y yo.
Quedó muy buena, la verdad que sí. Y Luana tuvo tremendo show. En el Teatro de Verano también.
Acá no ponemos nada al azar, nada
no,
al azar.
No, nada está puesto al azar.
Bueno, ¿cómo venís? Así que te voy a dejar no respirar mientras estiro un poquito.
Sí, venía en la bici.
¿No chocaste?
No.
¿Agarraste la bici
igual,
senda?
No, porque no tengo bici senda para venir. O sea, sí vengo por Boulevard, pero no vine por Boulevard. Lo que sí iba a decir es que tengan cuidado con el tránsito, porque en diciembre es como que la gente está un poco loca. En la calle. Y está...
En la calle y en todos lados.
En todos lados, pero en la calle se manifiesta particularmente.
Te veníamos hablando un poco con el invitado del día de hoy, que en diciembre ya nos agarra a todos y a todas cansados,
todos locos,
y cansadas.
Sí. Sí.
Y estamos bastante más irascibles de lo común.
Sí, total.
Yo soy una persona irascible los 365 días del año, pero... pero en esta época es mucho más común verlo, ¿no? Uno... ve insultos, improperios, gente, una doña que va con una fruta avillantada, con un pan dulce, cruzando la calle con un tipo que va llevando un cordero, por ejemplo.
Exacto. Bueno, yo ayer, justo hablando de frutas avillantadas, ayer discutí con mi madre acerca de si era de viejo conservador el pan dulce con frutas avillantadas, y terminó comprando un pan dulce de esto de chocolate.
No. Estoy en contra.
Sí, vos ya sabía que vamos a estar que iba a estar en contra. Hay que preguntarle al invitado después. No me gusta. ¿Qué opina de la fruta brillantada?
No me gusta la fruta seca. Uh-huh. Me encantaría que me gustara porque es una cosa que condice con mi personalidad de viejo joven. Pero si tengo que ser fundamentalista, que el pan dulce es de fruta brillantada. No vamos a inventar cosas raras.
No, para mí el pan dulce puede ser de chocolate. No, es mejor. No. Aparte, es horrible la fruta brillantada, digamos todo.
Sí, no es rica, no es rica. Aparte, no soy mucho de los frutos secos, no me gustan esa la combinación ahí, no, viste, de compra de pasas de uva y eso. El otro día estuve en una conversación y me habla que hay empanadas de carne que se hace con carne dulce también, que le ponen azúcar a la carne.
Sí, y eso, se le da mucho
en el interior.
Pasas.
Este, lo cual no es para nada de mi agrado. A mí cuanto más salado mejor, ¿no? La carne. ¿Cómo te llevas con lo agridulce?
Yo odio lo agridulce, no me gusta para nada. No, o sea, aguante lo salado.
Bien.
Forever, ni lo dulce me gusta mucho, así que...
Bueno, o sea que si te traigo unos cañoncitos de dulce de leche no agarras ninguno.
No, sí, uno sí, más no.
¿Y no comes una tableta de chocolate cuando andas media para abajo?
No, de chocolate amargo.
¿Y mantecol?
Sí.
Bien, está. Te estoy sacando un poco el mito de no te gusta lo dulce.
Pero no tanto como lo salado.
¿Qué cosas somos fundamentalistas ahora en este mes de diciembre? ¿De qué cosas? Yo particularmente el turrón es una cosa que me genera mucho agrado.
Yo de la sidra.
Caliente.
Caliente, está fresca.
Es bravo encontrar una sidra fría, por eso se pone un cartel ahí, ¿no? Sí. En los almacenes se hace fuerte, ¿sí? Un cartel, una pizarra con...
Sí.
Con
ay, sidra, ahí va, ay, sidra.
Fría.
Aclárese.
Mucha término de jornada laboral yendo a buscar una sidra fría.
Obvio.
Habrá que aplicarlo.
Hubo sidra el 31 de diciembre, viste que en el mercado del puerto, que es fiesta de sidra.
Ay, ahí me va a tener que bajar de ese barco porque la verdad que es un pegote, quedas todito sucio, pegoteado.
Siempre igual, Rodrigo, ¿no?
No,
siempre...
no. Y cada vez estoy adaptando más mi calidad de viejo joven. Cada vez menos me gusta salir de día y embriagarme para no terminar disfrutando lo más hermoso que tiene las festividades, que es el disfrute y el intercambio con la familia.
Ah, bueno, sí. El 24 para mí es como la fiesta de la familia, más que nada.
Claro, ahora las juventudes se rompen y llegan con muchos sueños. Terminan,
sí, terminan.
Durmiéndose, llegan a las 12 ahí medio que... roncando y después no sé cómo hacen, pero siguen de largo. Pregúntense, yo no sé.
Mi madre ayer justo estaba hablando del 31 y dije, no, yo 31 va a ser otra cosa porque el año pasado me dormí a las 2 de la mañana. Me dice, y sí, te dormiste a las 2 de la mañana porque estabas dada vuelta, me dijo.
Claro.
Había tomado mucha fresquita y bueno, está, pasaron.
¿Cuál es la hora prudente para irse a dormir un 31, un 24?
El 31 ver amanecer, seguro. O sea, 7 de la mañana.
Ay, es mucho, ¿eh? Es mucho.
Claro. Es pila, pero está, es 7 de la mañana, me parece.
3 y media es una hora bien.
3 no, y media, 3 y 4 media es de aburrido.
Prudente. No, es tarde ya.
No. 3 y media
la calle,
es aburrido.
La gente ya está durmiendo. Y hay otra cosa en un aspecto no menor, que es el hecho de que no hay transporte. O sea, yo no... Si tomás, obviamente no manejás, y aparte de eso yo no tengo vehículo, por lo tanto no hay transporte. Entonces tenés que conseguir un voluntario, una amistad que tenga un vehículo y que le guste salir y no tomar.
Sí, ponele. Yo paso bien en el barrio o en la playa, no sé.
Claro.
Elijo, una de dos. No elijo
en la playa,
salir.
Porque
¿Te
en Araminta pasás?
Sí, obvio. Sí,
bien.
sí. Playa.
Bien.
Amanecer,
playa, amanecer, todo muy hippie.
Obvio.
Este, no.
En toda la pera, me dicen acá. En toda la pera.
No, tenemos que tener un uso responsable.
Consumo responsable.
¿Con qué se arranca? Se hace muy fuerte la picada y después llegás también. Eso es algo que pasa, que comés picada hasta quedar empachado. Uh-huh. Y después cuando llega el plato más fuerte, no hay espacio para nada. Igual se hace, ¿no? Se hace.
No, yo como un montón. O sea, no importa la hora del día que
hablando
sea.
Hablando del privilegio, siempre aclarando.
Exacto, no, sí, hablando desde el privilegio claramente, pero sí, siempre. Siempre como un montón. O sea, me empacho. Al otro día estoy mal, o sea, de la panza.
Hay dos máximas. Bueno, perdón, una. La otra es una duda, que es, ¿cuándo comes? ¿Después de las 12 o antes de las 12?
Ay, eso es una pelea familiar, eso.
¿Viste?
Es una pelea familiar, pero creo que antes, después. En mi familia se come después, porque mi abuelo dice. Pero en realidad, pero en realidad mi familia quiere comer a las antes.
¿Tu abuelo se sienta en la cabecera?
Sí, obvio, obvio. Es como mi abuelo, como la institución de la familia.
Una institución dentro de una institución.
Exacto, sí, 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 sí.
Después la otra máxima es que no se cocina el otro día, y si se cocina, se cocina muy poco y se comen lo que sobra, porque se cocina por demás, en realidad. Se comen las sobras.
Obvio, el otro día...
¿Dos, tres días duran?
Sí, claro. O sea, hasta el 3 puedo estar comiendo cosas.
Y otra pregunta que genera muchas rispideces también es... ¿pasta?
Sí.
¿Pasta o un asado? Buen asado.
No, asado. O sea, yo habiendo sido vegetariana, digo que un buen asado.
Bueno, puede ser un asado vegeta.
Sí, o sea, sí. Verdura al horno. Verdura en la parrilla, digo.
Claro. Sí. Y asado al horno, no.
No. No. Mi abuelo es de esas personas que come solo carne. O sea, no te come ensalada.
Yo no sé por qué
no come nada. O sea, sos de esas personas.
Me abuelo a mí acá en algún momento y no me di cuenta.
Sí, el Rodri es igual a mi abuelo, claro, básicamente. Sí. Porque es un viejo joven.
No, pero qué bueno. Solo carne, no lo acompaña con nada.
No, no.
Una ensaladita, nada.
A veces un poco una cebolla ahí, pero nada más.
Y si le pones algo en el plato te mira feo.
Sí. ¿Qué toca mi plato? Acaba solo la carne.
Yo quiero incluir ahora, antes de meternos en el bloque central, al invitado del día de hoy, que bueno, vamos a sacarlo porque debe estar un poco cansado de hablar de más medio sesudos y medio pesados. A Carlos Clavijo, ¿cómo andás? Ya te tuvimos el año pasado. Antes que nada, preguntarte cómo estás.
Bueno, primero agradecerles por habernos invitado. Me parece que este tema que están hablando nos pega a todos. Yo me parezco mucho más a Rodrigo, por mi edad, fundamentalmente.
Así son.
Y bueno, no, la verdad que estos temas son la discusión familiar y está bueno porque es parte de la tradición de estos últimos días del año. No, yo soy una de las personas que las fiestas no me interesan mucho, más bien lo lindo es el reencuentro familiar y después está estos debates que como la canción de Pimpinela, mi familia es parecido. Empezamos bien, terminamos peleados, discutimos todos los temas y está bueno porque parte del cierre del año con todo ese barullo que tenemos en la cabeza cada uno y cada una, ¿no?
Total.
Sí, que terminás queriéndote arrancar la cabeza y a los 2 minutos te has abrazado.
Sí,
exactamente.
Y el alcohol hace eso también.
También, sí, confraterniza y a veces hace que, digamos, nos desboquemos. Mesa de truco, sí, ¿no? O una mesita de truco, algún juego o algún karaoke. ¿Qué team son?
No, nosotros conga. O sea, conga y por plata. Y el abuelo gana siempre.
Porque si no, se arma lío.
Se arma lío, sí.
Si no gana, se arma lío.
Ese que hace trampa también.
Sí, claro, sí, también, claro. Obvio, hace trampas.
Y mientras come más que el resto, ¿no?
Obvio.
Siempre tiene el plato lleno.
Sí, siempre tiene el plato lleno, sí.
Como corresponde.
Como corresponde.
Bueno, hemos abandonado en gran medida los fuegos de artificio, por lo menos en mi parte.
Sí, en mi casa no se tira. O sea, no. Y aparte, pasamos en Araminda, o sea, que está lleno de...
¿De perros?
No, y de vegetación, es un peligro.
Sí, sí.
O sea que no.
Sí, estamos cerquita, yo el primero en Cuchilla Alta, es tradicional. Ahí va. Así que lo que ves es algunos fuegos artificiales, fundamentalmente, pero por suerte se están eliminando por un tema de salud, de medio ambiente, y fundamentalmente las personas... con TEA, con espectro autista, realmente sufren muchísimo, aparte de los animales.
Claro.
Fundamentalmente nosotros que somos muy bicheros, tenemos perros, menos que menos, nos molesta. Y bueno, una de las cosas que nos molesta justamente es la fiesta de fin de año, esa locura que gastan lo que no tienen para tirar un fuego artificial en vez de disfrutarlo de otra manera, pegado a sus animales, pegado a su familia, pegado a su medio ambiente y no destruyéndolo, ¿no?
Sí. Exacto. Sí, se tornó un poco en serio por el hecho de que también hay que ver, porque es un... Yo estoy de acuerdo con todo lo que dicen, pero de qué forma se puede solventar a esas familias o esas personas que son como emprendedores, que es como una zafra para ellos, y ver de que es un ingreso importante a final de año, y de qué manera se puede generar de vehículo para que no pierda ese empleo, que le genera ganancias en una época del año donde... Es importante tener mango.
Sí, sobre todo incentivar a comprar, por lo menos un camino intermedio es incentivar a comprar lo sin que ruido. Es lumínico, claro. Lo que es más tipo bengala, más sin tipo humo, más tipo de ese estilo y que no sea ruidoso.
Es agradable también en la vista, ¿no?
Que está de más, es re lindo, un volcancito, no sé, esas cosas.
Ahora, yo lo que no concilio y no le encuentro ninguna gracia, y esto a mi Rodrigo de 12 años se lo diría, son las bombas de estruendo por el hecho de bomba de estruendo, ¿no? Una bomba brasilera, de esas que... ¿Cómo? Me repregunto, ¿cómo uno disfruta del mero ruido?
Sí.
Del ruido.
Sí, sí,
y
sí.
Que te hace mal todavía.
Claro.
Si no, no tengas ningún problema de salud, te genera en los oídos una situación de que por un rato después estás como con ese ruido, sí. Con ese dolor de cabeza y bueno, digo.
Y sí. Todo el mundo conoció a alguien o a alguna persona que se haya quemado, ¿no? Los centros de asistencia, porque
sí.
Quemaduras al otro día son tremendas.
Sí, son es terrible cómo sube la tasa de quemaduras en fin de año y Navidad. Es preocupante a veces. Pero estos últimos años creo que hemos venido teniendo más conciencia acerca de los fuegos de artificiales y sobre todo lo que tiene que ver con estruendo, ¿no? Por los animales, por las personas con
TEA. El 31 se tira más que el 24.
¿Mm?
Eso sí es cierto, que el 31 se tira más que el 24.
Ah, según, sí. Según la zona, ¿sabes?
Según la zona,
mira,
sí.
Eso es un análisis que hay consenso en mi familia y yo lo pensé como algo general, ¿no?
No, yo, a mí me pasaba que vivo a la vuelta de un jugador de fútbol, ex jugador de fútbol muy conocido.
¿Qué es ese nombre?
Peralta.
Ah,
claro, y siempre era como él hacía el show de las luces en el barrio. Era como, bueno, ahora vienen los fuegos artificiales de Horacio. Y el 24 tiraba más que el 31.
Mira.
Sí, sí, siempre tiraba.
Yo disfruto más del 31. Me gusta más el 31. Saco todas las perolatas de los regalos y eso. y ahí se genera más una comunión ahí como para comer y hablar más para tertuliar. Pero bueno, un último tema antes de irnos a la pausa central. Creo que un poco lo hablamos el lunes pasado y es un poco más serio, pero porque nos rompió los ojos en estos días. También de nuevo, porque también llegamos el programa el lunes y pasa el día anterior.
Sí.
Nuevamente nos deja un capítulo del tema del caso Marcet mediático.
Sí, terrible.
Qué teatro.
Qué teatro.
Qué teatro.
Qué caramelito.
Y no independiente. Y no independiente, justamente.
Sí, sí.
¿Qué tenés para aportar, Mati?
Mirá, yo, o sea, hasta el día de hoy no vi esa nota, porque ya lo había dicho la vez pasada, me causa bastante rechazo que eso haya sucedido, básicamente, y la idealización de la vida del narcotraficante como ese, un ideal. Que está construido en algunas zonas y que generalmente algunas infancias y adolescencias es como la construcción de esa narrativa de vida que me parece que ponerlo así en la TV pública es incentivarlo de cierta forma. Y también escuché como algunas cuestiones de rebote, porque tampoco miro ese programa, de esto de relativizando la figura de Marcet como ¿es bueno o es malo? Y ahí ya, cuando quise ver algo, vi ese rebote y dije, no voy a mirar nada porque me voy a recalentar. es lo que yo pienso, que me parece que es eso, o sea, le dan un espacio en la TV para relativizar no solamente a la figura, sino en el contexto de todo lo que pasó a nivel país, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con la corrupción. Y bueno, eso. Y entender que la corrupción y el narcotráfico están totalmente intrincado con el poder y no es algo que solamente sucede en las películas, sino que es parte de la realidad y no caricaturizarlo tiene que ser una responsabilidad y creo que es irresponsable lo que están haciendo.
Poco más para agregar, yo creo que el conductor de dicho programa debería volver atrás y cambiarle de nuevo el nombre a un programa que tuvo anteriormente que era Pan y Circo, ¿no?
Exacto.
Que prácticamente lo que están haciendo en esta ocasión. Y en esto que decís vos, una romantización de una profesión, entre comillas.
Sí.
Entre comillas. De forma descarada, ¿no? Uh-huh. Impunemente, ¿no? Uno puede ver en las redes, a través de declaraciones o posteos que atentan a si es un es un hombre de familia, solidario, exacto, que cuida a los suyos.
Que está enamorado de su mujer, el ya latín. Se mencionaba mucho claro. Eso.
Sí, ponele, la parte de familia,
es un hombre romántico.
¿No? La parte de familia, sí, como claro, centro, y la parte de la solidaridad con su entorno, lo cual es lo que generalmente se hace con personas de esta calaña, ¿no? Uh-huh. Yo creo que no todo es válido.
No.
No todo se debería poder decir, uh-huh, y mucho menos en canal abierta, uh-huh, y mucho menos en la situación que está viviendo nuestro país. Uh-huh. Así sí, que en algún momento habría que replantearse la forma en que la forma en cómo nos comunicamos, teniendo en cuenta hacia quiénes, ¿no?
Sí, exacto.
Y ya es bastante para abajo los domingos
sí,
de noche.
Sí, ya tiramos el caramelito negro.
Es bastante para abajo el domingo de noche como para cerrarlo de esa forma.
Sí, mal.
Pero bueno, nos aporta, nos da de comer también al programa. Nos da unos minutitos como para seguir hablando de eso.
Sí.
Que la verdad es lamentable. Es lamentable. Y cómo pasa desapercibido, los medios masivos de comunicación mantienen ese relato. Tampoco he visto, si bien otros programas no han salido a replicar eso, no hay voces encontradas, nadie sale al cruce, todo el mundo se desmarca.
Sí,
y bueno.
Es como, bueno, lo está haciendo ese programa y no los
claro,
medios hegemónicos de comunicación.
Ahí se lavan las manos.
Sí, sí.
Pero bueno, acá está la mecha para decir verdades, hacer denuncias públicas y bueno, quien quiera hablar, atenderemos las consecuencias. Les voy a dejar la dirección de la compañera Natalia Díaz en su teléfono, así que se pueden comunicar con ella. Yo, por lo tanto, voy a andar en Bolivia o en Brasil jugando al fútbol.
Ah, bueno, bien.
Como aquella persona que estamos hablando, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Están todos invitados menos Marceta, la mecha, ¿no?
Ahí va.
Digamos sí, todo.
Sí, iba a tener un comentario súper polémico, pero
no.
Igual capaz que te paga el programa por varios años, ¿sí?
Ay, bueno.
Que debe haber pasado algo de eso. Es decir, aparte del reality que hicieron para tapar toda la corrupción, tapar el contacto que tiene este gobierno con el narcotráfico, uh-huh, y como decían ustedes, romantizarlo. Realmente ese programa fue bancado directamente por quien hizo el programa. Y varias cosas que quedaron ahí en el telón, como yo he visto algunos posteos donde de un lado ves la imagen del tatuaje y del otro lado no ves la imagen del tatuaje de la misma persona. Y esas
sí,
cosas son la magia de la televisión.
Sí.
Los planos.
Sí, algunas cosas quedaron en el aire también, que esto es una discusión para otro programa, pero que a mí me interesa particularmente en lo personal mucho.
¿Es filosofía?
No, sí, bueno, tiene un poco que ver, que es sobre el prohibicionismo, ¿no? Porque él vino
a
decir, bueno, no, estoy en contra de la legalización.
Sí.
Obviamente.
¿Qué vas a decir?
Pero lo dijo abiertamente, ¿no? Como esto de la legalización de la marihuana, particularmente, pero que viene a poner también en cuestión el tema del prohibicionismo en general y cómo y las políticas acerca de drogas, cómo han sido fracasando año tras año, y cómo plantearse una política de drogas también es atacar el narcotráfico de cierta forma y ver buscar estrategias para que no se meta en los países. Entonces es un debate también que tenemos pendiente.
Exactamente, acá en la mecha lo hemos hablado en más de una ocasión cuando vine Mercedes
lo ha traído. Cannabis,
lo hemos hablado y conversado mucho más profundo, y ya cuando directamente un protagonista de la otra vereda te uh-huh, dice que es a favor de prohibicionista,
sí,
bueno, un poco te dice, ¿no?
Te dice algo.
Y para cerrar, no sé si apoyan la teoría que viene del país hermano de Paraguay, creo que es de un jerarca de Paraguay, que dice que Nacho Álvarez es un informante de la CIA. ¿Qué pasa?
Vamos a la pausa.
Sin palabras.
Bueno, estaría buenísimo igual, ¿no? Vamos a hacer una serie. Un cierre totalmente redondo. Bueno, hemos cerrado un gran bloque inicial, hemos tertuliado sobre lo que se avecina, entramos en el mes de diciembre, un mes donde por sobre todas las cosas hay muchas comidas, muchos cierres de años y mucha militancia también por lo pronto. Y de eso un poquito vamos a estar hablando después de la pausa con Carlos Clavijo, que ya nos contó un poco sus gustos sobre las festividades. Pero en este caso vamos a estar hablando de la reforma de seguridad social, reforma jubilatoria, llámese como ustedes quieran, y el proceso de junta de firmas de cara a llegar al plebiscito. Pausa comercial y volvemos con más de La Mecha.
Para no hacer de mí como pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, allá Dios que será divino, yo me muero como viví. Yo me muero como viví, yo me muero como viví. Seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que...
Escuchando a Silvio Rodríguez, volvemos. Y mientras la compañera se autoflagela, estamos de nuevo con La Mecha. ¿Lo tomó? ¿El magia lo tomó eso? ¿Está ponchado? ¿Podemos salir los bloopers de fin de año? Viene bien. Y está sobria la compañera.
Y no tomé fresquita.
Y no tomaste
fresquita. Me refiero con los auriculares.
Te voy a sacar de este lugar. Estábamos escuchando a Silvio Rodríguez. Corte, pide el operador.
Roja directa.
El necio. Estamos escuchando a Silvio porque, bueno, hizo aniversario la semana pasada. Sí. Y siempre es bueno recordar a este cantautor. Uh-huh. Y que tantas cosas nos ha dejado.
Sí.
Yo principalmente soy muy fans.
Sí, yo también soy muy fan. Y cómo ha sabido sintetizar en su arte al pueblo. Básicamente latinoamericano en general.
Un trovador de la gran 7. Pero bueno, es turno de volver a lo que nos compete.
Sí.
Ya tenemos a Carlos Clavijo, representante de los trabajadores del PitchNT por el BPS. Al revés, ¿no?
Lo dije al revés.
Representante del PitchNT en el BPS por los trabajadores. Ahora sí. Y bueno, veníamos hablando de la reforma de seguridad social, ya te tuvimos el año pasado, cuando esto recién se estaba iniciando. Y antes que nada, antes de inmiscuirnos del todo, te quería preguntar, ¿cuántas notas habrás dado? ¿Cómo te agarra este periodo del año? También es válido preguntarte qué cansancio tenemos arriba.
Ah, es impresionante, impresionante con esto del plebiscito y de la reforma, que fue una cosa enganchada a la otra. Realmente hemos recorrido todo el país. Cada vez que hacemos una recorrida por algún departamento, menos de 6, 7 medios de comunicación no tenés. Después tenés, por supuesto, actividades tanto en lugares laborales como asambleas, o también lo que termina siempre en los territorios, que es juntarse con el plenario para hablar de este tema. Yo te voy a hacer un caso que no fue hace mucho, sino hace unos 10 días. Hicimos 6 asambleas más los medios de comunicación en el día en San José, una matanza. Arrancamos a las 5 de la mañana, terminamos a las 8 de la noche, ya no podíamos casi ni hablar. Imagínate, cada asamblea hablas, porque la información en seguridad social es muy vasta, y más en esto del plebiscito y con los puntos, y hablas media hora, 45 minutos, una hora, y en una estuvimos hablando una hora y cuarto sin parar. Y es complejo. Pero bueno, estamos cansados, pero felices que lo podemos hacer. Felices que podemos llevarle la información a quienes necesitan, que es el pueblo. Porque estamos hablando de un tema el cual hay muy poca información. Lo decíamos la otra vez en la otra nota que nos hicieron ustedes, que en los temas de seguridad social hay muy poca información porque no se quiere sacar para afuera, porque realmente son temas bastante sensibles y no le sirve al Poder Ejecutivo de turno, que justamente ha recortado en materia de seguridad social, no le sirve sacar la información verídica y lo que, en definitiva, afecta a la población todos estos temas, ¿no?
Claro, presenta como una principal dificultad que no es tan palpable como los afecta directamente, entonces ese contacto y esa información se hace sumamente necesaria. Y bueno, esto de que haya recorrida por todos los departamentos quiere decir que hay una necesidad de tener esa información. ¿Cómo nos encontramos o cómo se encuentra hoy en día la central y el Grupo Popular detrás de esta juntada de firmas? ¿Qué objetivo está persiguiendo y por qué, no? ¿Por qué se quiere llegar a este plebiscito, más que nada?
Bueno, primero, realmente nos viene sorprendiendo la campaña, por más que somos muy pocos todavía en esta campaña, es el PCNT, la FEU y FUGBAN, más alguna organización, somos muy pocos todavía, pero en definitiva es mucho más fácil que juntar para el referéndum de la LUC. ¿Por qué? Porque la gente viene a firmarte. Si vos pones una mesita 2 horas en cualquier plaza, te juntás 80, 90 firmas, juntás bien, porque la gente viene, no tenés que explicar tanto. Y aparte es un tema bien sensible, porque lo que estamos poniendo nosotros arriba de la mesa es un plebiscito que va a poner un marco en la Constitución de la República rumbo a un diálogo social que se tiene que dar sí o sí en el próximo periodo de gobierno. Un diálogo social que discutamos en serio y democráticamente una reforma integral de la seguridad social y no esta reforma fiscal encubierto que generó este gobierno, porque lo único que se hizo es una reforma jubilatoria y aparte a espaldas de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, recortaron derechos, recortaron beneficios y te aumentaron la cantidad de años que vas a tener que estar en el mercado laboral. Y esto, como lo decíamos en aquel momento y lo seguimos repitiendo, sin mirar justamente el mercado laboral, el impacto que va a tener en los jóvenes. Es muy importante el impacto que va a tener en los jóvenes y las jóvenes, ya que si vos te quedás 5 años más trabajando y hoy el mercado laboral, según el INE, casi una tercera parte de los menores de 25 años no accede al mercado laboral, vos imaginate lo que puede pasar para adelante si me tengo que quedar 5 años más. Los jóvenes no van a encontrar mercado. Y eso nos preocupa.
Sí. Bien. A ver, conversando un poco de, bueno, por qué es necesaria esta reforma, plebiscitar esta reforma que se ha impuesto y cómo no ha habido ese diálogo social previo tampoco de reformar por reformar sin haber puesto esto en conversación y que es algo necesario en el futuro. ¿Cuáles son como los ejes principales para ir a explicarle a alguien, bueno, esto hay que eliminarlo porque nos está afectando a todos? Y en ese, la eliminación de las AFAP, que es uno de los ejes principales también que se traza, que es algo que generalmente genera duda, porque mismo uno cuando la obligatoriedad de la AFAP, ¿no? Como cuando empieza su primer trabajo y ya lo abordan para afiliarlo a una AFAP, siempre generó dudas, o sea, sobre todo en la juventud, de qué se trata y por qué ahora está presente en este referéndum, en este plebiscito, digamos.
Bueno, sí, dos puntos fundamentales y los más sensibles son el volver al causal jubilatorio a los 60 años de edad con 30 años de servicio. Desde ahí el movimiento sindical y todas las organizaciones sociales se expresaron. Es más, hay una encuesta en la cual dice que el 78%, y creo que es de Factum la encuesta, el 78% cuando se estaba discutiendo la reforma esta jubilatoria, el 78% de los uruguayos y las uruguayas no quería que aumentaran la edad de retiro, por cuestiones fundamentales. Hoy, y está reconocido desde el 2008 con 2 leyes, hoy una persona de más de 50 años que se quede sin trabajo, es muy difícil acceder al mercado laboral formal. Por lo tanto, no es lo mismo intentar llegar a los 60 que intentar llegar a los 65. No es lo mismo. A su vez, lo que decía de los jóvenes se les va a hacer cada vez más difícil entrar al mercado laboral. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando discutís seguridad social. Y el tema principal de esto del aumento de la edad de retiro, que no todas y todos llegan en las mismas condiciones. Porque es muy fácil decir, Bueno, la expectativa de vida aumentó en el Uruguay. Ahora, ¿todos en las mismas condiciones? ¿Y todas? No. Porque hay sectores de la población, justamente los más vulnerados, los sectores más pobres de la población, los sectores de laburo que justamente el laburo implica un gran desgaste físico o psíquico, esos llegan en muy malas condiciones. Es más, muchos de ellos se van a jubilar por otro causal que por jubilación común, porque no van a llegar a los 65 años. Y eso no se tuvo en cuenta. Porque en definitiva nosotros seguimos diciendo que si hubiera hecho el presidente de la República lo que dijo en campaña electoral, nosotros estábamos de acuerdo. Él dijo que no iba a afectar a los que hoy estaban trabajando, y afecta a 1 millón de trabajadores y trabajadoras de esa reforma. Pero a su vez, él dijo que no le iba a cambiar la regla de juego. Y cambia la regla de juego y dijo que iba a incentivar a que nos quedáramos más. Yo creo que era ese camino. Uh-huh. Es decir, no cambiar la edad de retiro, a incentivarnos a quedarnos más tiempo. Los que podemos y las que podemos. No todos vamos a poder. No todos vamos a poder llegar a los 65 años. Por lo tanto, creo que eso era fundamental. Lo otro que a nosotros nos extraña, porque parece que si fuéramos unos loquitos sueltos que planteamos, equiparar las pensiones y jubilaciones mínimas al salario mínimo nacional. ¿Qué sucede con esto? Es muy loco llegar a 21.107 pesos. Es decir, salir de la línea de pobreza a las jubilaciones mínimas. Es muy loco. Yo creo que no. Perdón. Yo creo que, en definitiva, lo que se debía haber hecho hace tiempo. En los últimos 15 años de gobierno Frente Amplista, se aumentaron las jubilaciones mínimas. Si hoy no hubiera habido ese aumento diferencial de las jubilaciones mínimas, hoy estaba entre 7 y 8 mil pesos la jubilación mínima. Sin embargo, está en 17.317 pesos. Este gobierno, que es un gobierno de recorte, un gobierno que le dio la espalda a la gente, lo que hizo es, en vez de dar ese aumento diferencial que se venía dando y que venía mejorando las jubilaciones mínimas, ¿qué hizo? No se da más, se da un adelanto a cuenta y te lo descuento en enero. ¿Eso qué sucedió? Que si este gobierno hubiera seguido las políticas que venían durante 15 años, hoy no estábamos hablando de este tema porque casi la jubilación mínima andaba en 21 mil pesos. Por lo tanto, no es tan loco hacerlo. Pero claro, acá vienen las voces de esos que, cuando tenemos que repartir en los que menos tienen, dice, ah, es un gasto. Es un gasto tremendo. Y miren esta comparación. Dicen es un gasto tremendo porque hay que invertir más de 500 millones de dólares en los que menos tienen y en las que menos tienen. Pero no les tiembla el pulso cuando a las grandes multinacionales las exoneran, o a grandes empresas exoneran en más de 280 millones de dólares. Eso no pasa nada, es más, ni hablamos. De eso ni hablamos, es decir, plata que tendría que haber venido a la Seguridad Social no viene a la Seguridad Social porque las exoneramos, son los que más tienen. Ahora, cuando la Seguridad Social tiene que cumplir sus principios, su objetivo, que es proteger al que menos tiene, ahí hasta los mismos pobres dicen, ah, qué horrible lo que van a hacer. No, justamente es para que, para mejorarle la calidad de vida de los que menos tienen y las que menos tienen. Y ahí siempre tenemos problemas. Creo que es una discusión ideológica y netamente de lucha de clase. Y aquí queda comparado claramente que justamente hay dos modelos de país. Y nosotros peleamos por el modelo de país humano, el modelo de país de que vea la seguridad social como un derecho humano fundamental y no como una mercancía. Ver el país que nos duele cuando vemos a un pobre, cuando vemos temas de discapacidad, cuando vemos temas de discriminación de género. Por ejemplo, esta ley, ¿por qué aumenta las brechas de desigualdad? Porque hicieron una ley lineal, esta ley de reforma jubilatoria. Las cuestiones de seguridad social nunca pueden ser lineales, porque si no se aumenta más las brechas de desigualdad y fundamentalmente las brechas de género. Y ahí plantear eso, de que nosotros, este plebiscito genera ese marco. El marco que abre hacia un diálogo social donde el movimiento sindical y las organizaciones sociales dijeron, necesitamos un diálogo social para discutir una reforma integral de la seguridad social. Bueno, esa es la segunda parte. Primero tenemos que llegar a la firma, lograr este plebiscito y lograr de poner estos tres puntos en la Constitución de la República, fundamentalmente este tema de la FAP, que lo podemos hablar también, por supuesto.
Este tema que traía Nati, por todo esto que estás diciendo vos, es como un tema bastante escabroso, sí. Y es sumamente real y muy palpable, ¿no? Uh-huh. Una de las primeras cosas que uno recuerda cuando tiene sus primeras experiencias laborales es como te acercan y tenés que llenar unos datos porque te dicen que esto es así, y siempre está medio conversado con alguien de ahí, del local, donde está trabajando, Pero funciona así, son lógicas que están naturalizadas y nadie sabe más ciertamente o más o menos qué pasa con eso, qué está llenando el formulario, qué esto es para mi salud o qué, no se sabe. ¿Cómo es el diálogo con las personas a la hora del intercambio para comentarles qué es lo que está haciendo la SAFAP, qué es ese lucro que se está quedando, esa plata que se está quedando que es tuya? ¿Cómo es el diálogo? ¿Por dónde se canaliza eso?
Justamente, ese es el tema más escabroso, lo decía recién Nati, es más escabroso porque es mucho más complejo. Pero en definitiva, la Organización Internacional del Trabajo en 2018 elevó un documento donde habla del fracaso del sistema de ahorro individual privado en el mundo, donde más del 60% de los países volvieron a un sistema público de los que habían privatizado, y recomienda la Organización Internacional del Trabajo ir a un sistema público. Por lo tanto, no estamos tan alejados a lo que está planteando la Organización Internacional del Trabajo. Pero yo voy a traer algunos datos que en realidad son lo que pagan como renta vitalicia, que lo paga el Banco de Seguro, pero es la plata que se acumula en los fondos individuales de la SAFAP. El 90% de las 60.000 rentas vitalicias, el 90% es inferior a la jubilación mínima que paga el Banco de Previsión Social. Y nosotros cuestionamos esa jubilación mínima. Una jubilación mínima que está en 17.317 pesos y el 90% de las rentas vitalicias son menores a 17.695 pesos. Es decir, es menor. Cuando nos dijeron en el año 96 que íbamos a tener dos jubilaciones, por lo tanto deberían ser dos jubilaciones iguales. Y esto muestra claramente el fracaso del sistema. ¿Qué sucede con esto? Claro, esto se privatizó y genera un lucro en la seguridad social, del cual no tendría que estar en los sistemas de seguridad social el lucro. Y estas empresas están llevando hoy en día más de 12 millones de dólares por año de ganancia neta, cuando antes de la ley de 250 se llevaban más de 40. Y esto no puede pasar en la seguridad social, porque estamos hablando que falta plata en la seguridad social. Necesitamos recursos económicos para justamente tratar de poderle llegar a esos que más necesitan. ¿Por qué seguimos teniendo un sistema que justamente genera una ganancia para ellos, para el capital, y no reparte? Porque todos lo vivimos. En el 2020, cuando tuvimos el lamentable COVID, todos tuvimos que poner algo para protegernos entre nosotros y justamente a los que menos tienen. Entre las ollas populares, lo que aportaron uno, otro. ¿Qué aportaron las AFAP? Nada. No hay seguridad social. La solidaridad no existe en una AFAP. Sin embargo, en un sistema solidario, sí, por supuesto. Y algo que está bueno explicarlo, porque en definitiva, cuando no hay argumentos en contra de esto, lo que hacen es terrorismo. Y algo que vos dijiste al pasar, ¿dónde está la plata que yo aporto, que es mía, que es mi fondo? Y eso es el discurso que están haciendo muchas veces, como que quieren demostrar que la plata es mía. O que van a expropiar la plata de los trabajadores y trabajadoras. Es una lógica que realmente no condice con lo que tenemos en el Uruguay. Estamos hablando de un sistema de seguridad social votado en el año 95, implementado a partir del 1 de abril del 96. ¿Y qué hace ese sistema de seguridad social? Yo hago mi aporte jubilatorio cuando estoy trabajando para generar un derecho al final de mi vida laboral. Termino de mi vida laboral, voy al BPS y digo, me quiero jubilar. Bueno, te sacan la cuenta, los 20 mejores años, de todos tus aportes, de todos tus salarios, y te dicen, por ejemplo, 20.000 pesos de jubilación vas a tener. Bien, eso yo aporté para generar el derecho a la jubilación en el BPS, pero aporté otra parte que fue la FAP, a una cuenta de ahorro individual. Bueno, yo voy a la FAP, cuando termino mi vida laboral, le digo, me quiero jubilar. Bueno, te saca la cuenta, te pone la tasa de interés técnico, te calculan a los 100 años, porque eso está bueno, porque parece que si nos afiliamos todas las FAP, vivimos 100 años, eso está buenísimo. Es decir, yo me afilié por eso, porque sabía que iba a vivir hasta los 100 años, por solo afiliarme. Pero bueno, eso es parte de lo que nos vendían en aquel momento. Y lo que se calcula hoy en día, porque te calculan como que vivía hasta los 100 años. ¿Cuántos viven hasta los 100 años? Aparte de Julio María Sanguinetti, que va a vivir más de 100 años, porque él fue el primero que dijo, mírenme a mí, vivimos mucho tiempo, claro. Con las condiciones de Julio María Sanguinetti, creo que cualquiera de los que estamos en esta mesa viviríamos más de 100 años, por supuesto.
Como Mirta.
Como Mirta Legrand y tantas más, Susana Jiménez y todas esas, que van a vivir un montón de años porque tienen las posibilidades económicas para vivir un montón de años. Claro. Y si no, van a vivir con un respirador y igual y no tienen problema ninguno.
Mira, nosotros es bastante cómico porque en algunas cuestiones toman la esperanza de vida, pero la esperanza de vida claramente no son 100 años.
No son 100 años, exactamente. Uruguay no. En Uruguay son 79 para el hombre y 82 para la mujer, hoy en día. Por lo tanto, estamos lejos de los 100 años. Y bueno, me calcula eso y el Banco de Seguro del Estado me paga una renta vitalicia. Por lo tanto, la plata no es mía. Porque en definitiva estábamos hablando de un sistema de seguridad social, no de una caja de ahorro donde sí, la caja de ahorro yo, si tengo capacidad de ahorro, aporto y saco cuando quiero. Eso no lo puedo hacer. Porque hay un sistema ya estipulado hasta cuánto te va a pagar y de qué manera. O un seguro jubilatorio. Yo pago un seguro y cuando termina mi vida laboral le digo, quiero la plata. Y ahí sí puedo negociar si la quiero toda junta, que va a ser una cantidad, si la quiero en 100 cuotas, que va a ser otra cantidad, o si la quiero en 1000 cuotas, que va a ser otra cantidad. Entonces ahí puedo negociar. En esto no puedo hacer nada. Ni toco, ni veo, ni nada la plata, porque me va a calcular el mismo sistema mi renta vitalicia, que era la que hablábamos recién. Pero a su vez tampoco esto que dicen, vamos a expropiar. No, se va a hacer lo mismo, y lo dice la papeleta, lo mismo que se hizo con la ley de los 50 hace 7 años. Uh-huh. Un fideicomiso que esa plata, cuando eliminemos la AFAP, esa plata que está en los fondos de ahorro previsional individual, van a al fideicomiso, y a medida que se vayan venciendo los bonos, porque la plata está en el Banco Central del Uruguay, vuelven al BPS. Y otra duda que tiene también la gente, dice, pero mirá, si me lleva la plata mía, mi AFAP, primero no tuya, pero tampoco te la va a llevar. Porque las AFAP, es claro, son administradoras de fondos de ahorro previsional. Administran, no tienen la plata. La administran porque juegan con ella para invertirla, que no invierten mucho en bonos del Estado, por eso las rentas vitalicias, las rentas de estas AFAP son bajas, esas rentas vitalicias, porque en definitiva les encanta decir que las ganancias, que supuestamente ganancias que te dan cuando invierten, que se llama rentabilidad, ellos dan rentabilidad negativa. En el barrio le decimos que perdemos, cuando hay rentabilidad negativa perdemos. Por eso después terminan dando esta renta. Y esas cosas que son tan complejas de explicar, hay que explicarle a la gente, porque en definitiva termina siendo el final de su vida laboral, lo que van a percibir en el final de su vida una persona. Y esto fundamentalmente afecta a los y las jóvenes.
Exactamente. Es bueno esto, y retrotrayendo un poco lo que decía Carlos, parece sustancial esto de llegar al plebiscito para derogar por estas tres cuestiones, tres objetivos centrales: de bajar la edad, de igualar la jubilación mínima al salario mínimo y eliminar el lucro privado. Pero no queda en eso, ¿no? Porque, por lo que ya han dicho, se necesita, es necesaria, es imperiosa una reforma. Entonces esto de lo que apunta, más allá de esas tres cuestiones, es llegar al de construir una nueva reforma en base al diálogo social, que no estuvo. Nos quedan pocos minutos y para ir cerrando, yo te quiero preguntar cómo sigue de ahora en más, cómo está procediendo la central, ¿cómo sigue adelante?
Bueno, ahora estamos, justamente, recién estábamos reunidos, yo vine para acá, pero estábamos reunidos en el comando, donde estamos diagramando la última parte del año, que no puede ir más allá del 16-17, por lo tanto, estábamos viendo a ver si vamos a hacer otra movida a nivel nacional importante de junta de firmas, ahí en esa última semana, de entre el 14 y el 16, aparte de los puntos fijos que vamos a hacer en las plazas o en los centros comerciales, y además todas las actividades que hay a nivel cultural en estos días antes de fin de año. Y después retomar el 2 de enero, retomar con toda la fuerza esta movida, y ahí sí diagramar, como lo hicimos con la luz, el tema de las playas, el tema de donde hay mucha gente acumulada, que más bien son temas de playa o eventos culturales. Y bueno, un poco eso, nosotros vamos a seguir recorriendo. Te voy a pasar dos informaciones. Mañana estamos en el congreso de AUTE allá en Minas, y a la vuelta venimos a un comité de base ahí en Parque de Plata a las 19 horas, donde vamos a ir a hablar sobre este tema, porque lo importante es darle insumo a la gente. Porque a veces vos vas y conseguís la firma muy fácil, pero a veces tenés que hablar con las vecinas y los vecinos, porque no entienden el tema y no te firman porque si no más. Entonces tratar de dar esos argumentos para que en el debate podamos lograr esa firma. Igual yo quiero dejar algo en la del estribo, ya que me quedan unos segundos, y es importante. con la firma, lo único que es una apertura democrática para octubre. Por lo tanto, si no estoy convencido o convencida de que es bueno o malo el plebiscito porque no me llegó la información, puedo firmar igual y dejar que el pueblo se exprese en octubre de 2024. Porque lo ha dicho hasta el presidente de la República, estamos en un país de democracia plena. Y bueno, eso es parte de la democracia plena. Hacer una apertura para que la gente se pueda expresar en las elecciones nacionales qué tipo de seguridad social quiere. Si lo que tenemos hoy en día, o tratar de poner ese marco en la Constitución de la República y, como bien ustedes decían, ir a un diálogo social para discutir en serio una reforma integral de la seguridad social.
Sin lugar a dudas. Sí. A través de las iniciativas populares se avanza en democracia.
Exacto, no, y aparte esto de que si yo tampoco estuve tan informado, que es muy probable, de lo que pasó con la reforma de la seguridad social, porque no hubo un diálogo social, sino que fue impuesta por el gobierno, también me permite tener un poco más de tiempo para informarme lo que está vigente y lo que se, digamos, plebiscita a mí y permite eso, ¿no? Que haya una expresión popular ahí que está de más, porque en definitiva esto nos afecta a todos. Así que, bueno, eso.
No quiero hacer una especie de proselitismo, pero ¿vos ya firmaste?
Obvio.
Por acá también. Magia.
Magia, ¿firmaste? ¿Firmaste vos?
Bien, magia.
Bien. Bueno, firmamos todos 100%.
Exactamente.
Acá. Firmen con lapicera azul, eso es importante, porque es algo que también se ha dicho varias veces, la lapicera azul, porque si no, no es válido.
Y la firma igual que la credencial, que eso es lo más importante.
Impecable. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. Sos bienvenido cuando quieras.
Bienvenido,
bueno,
siempre.
Muchas gracias y usted, cuando ustedes digan, nosotros vamos a estar acá para seguir explicando estos temas que son tan importantes para la sociedad.
Ha pasado la palabra de Carlos Clavijo, prácticamente ya un especialista en la seguridad social, reforma de seguridad social, porque ya tenemos a lo largo de 2 años, 2022-2023, esperemos que en el 2024 le traigamos por otro tema y se haya derogado, ¿no? Por el diálogo social.
Claro, vamos a hablar del diálogo.
Pero bueno, hemos cerrado un lindo programa, entretenido, con una Nati que se ha golpeado la nariz.
Me hice pate mal.
Sí, bien. Ibas a hacer un improperio. Sí. Pero bueno, lo que se rió el operador después se la tenés que tener que cobrar. Hemos terminado el programa del día de hoy. Nos reencontraremos el próximo lunes cuando haya alguna otra romantización de algún narcotraficante internacional nacido en Uruguay.
Y no coman pan dulce con fruta brillantada, gracias.
Exactamente, y coman perdices. Hasta
así
el próximo lunes.
Del mercado.
Para cederme lugar en su Parnaso.